siéntate cerca y agarra algún transistor. El programa ya comienza, contigo suena mejor. Sufro, canto, río, lloro por mi equipo campeón. Yo diré que he visto al Lega en primera división. Ay, 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 amor. Te quiero, Lega, tú eres mi pasión. Ay, 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 amor. Este es el Lega de mi corazón. Si ves que falta en el cielo un trozo de atardecer, búscalo en la camiseta del glorioso Leganés. Las pocitas madrileñas ahora miran hacia el sur, preguntando por los tipos que hacen hora blanquiazul. Ay, 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 ay. Ay, ay, amor, te quiero, Lega, tú eres mi pasión. Ay, 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 amor, este es mi Lega de mi corazón.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, pepineros y pepineras, ahora blanquiazul en este lunes 5 de abril, post-Semana Santa. Y tras una victoria un poco ajustadita, eso sí, frente al Sabadell 2-1, que deja al Leganés aupándole en una posición, cuarta plaza, con 57 puntos a 8 del ascenso directo. Ya sabéis, lo vamos a comentar todo aquí, en Antena CEMU Radio, vuestra casa, la casa del pepinerismo, hasta las 9 de la noche, 89.2 de la FM, nuestra aplicación, y por supuesto en somoslega.com nos podéis seguir. Voy a saludar ya, como siempre, a mi equipo habitual en un programa en el que viene Xavi Merino. Va a estar en nada, en apenas 15 minutos estará aquí en los micrófonos de Hora Blanquiazul, pero antes, como siempre, saludando la alineación del día de hoy, Alberto Velasco. Profe Velas, muy buenas.
Muy buenas, David.
Alineación al completo, Vicente Serrano. Pitu, muy buenas.
Buenas tardes.
Y tocayo David Pineros, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, David.
Decía en la entradilla, triunfo ajustadillo y fijaos cómo cambió el guión, ¿no, Velas? Porque qué dos partes tan distintas vimos, cómo empezó el equipo, cómo resolvió en media hora 2-0, incluso pudo llegar el tercero y en la segunda parte a sufrir. No sé qué está pasando, pero no hay un partido donde el Lega se reencuentre consigo mismo.
Lo peor y lo más triste que a mí me deja la situación es que, bueno, pues que durante toda la temporada se viene viendo esta actitud y lo que se ve plasmado en el juego es que los futbolistas en muchos partidos están en una zona de confort en la que se encuentran cómodos. Creo que el error fue que desde las primeras jornadas se lanzó al aire la situación de que no solo se subía con las dos primeras posiciones, que se subía con el playoff. Entonces ahí el jugador se siente cómodo, es una zona de confort en la que ellos dicen, bueno, ahí vamos a llegar fácil, porque, bueno, que eso luego habrá que verlo, pero bueno, uh-huh. De momento... Bueno,
ahora mismo parece que
de momento, muy, toda
tendría
la temporada,
que haber una catástrofe para que le gane estuviera
fuera. Toda la temporada han estado ahí y, bueno, pues al final la posibilidad y el meeting de decir... vamos a llegar a playoff y ahí también sube uno, pues está sirviendo. Ahora, yo sigo en lo mismo que decía con Martí, lo digo ahora, o sea, con esa imagen, en un playoff vas a la calle, vas a la calle. O sea, sí, la primera parte, sin ser un dominio espectacular del Leganés ni aplastante, hace lo que hace un equipo de segunda y lo que suele dar beneficio a un equipo de segunda. Ser contundente en la parte de atrás, ser contundente en la delantera y manejar el partido. Perfecto. Ahí nadie va a poner un pero. Te puede gustar más o menos las formas de jugar, pero ahí nadie te... Ahora, la segunda parte, cuando tú empiezas a sestear y dejas que un equipo te avasalle como te avasalló el Sabadell, que luego Asier Garitano comenta que, bueno, un gol de rebote y demás. No, el gol de rebote no. Es que hubo muchas ocasiones y mucho acercamiento a un equipo que se supone puntero de la categoría.
Claro.
O sea,
sin ninguna duda.
Desde luego ya me empieza a hartar.
Sorprende esa declaración de Asier, Pitu, porque efectivamente, como dice Velas, es que antes de ese gol hay un lanzamiento de Guruceta al palo, luego hay otro después que saca así riesgo en un mano a mano espectacular. Yo creo que la segunda
también.
Un cabezazo, la segunda parte es mala y hay que decirlo, ¿no? Así con esta imagen en Lega es muy difícil que ilusione para volver a primera.
Creo que lo que le falta a este Lega es estar enchufado los 90 minutos. Estamos viendo que no te basta, ¿no? Con estar enchufados 45, porque creo que se hizo una media primera hora fantástica, porque creo que el equipo estuvo muy bien. Nos vamos al descanso, y entramos como bueno, esto ya está hecho, si esteamos, empieza el agobio del Sabadell, que creo que a partir de ahora casi todos los partidos van a ser así, ¿eh? O sea, pero no solo del Leganés, ¿eh? De cualquier equipo, solo tienes que ver el Sporting, pierde por primera vez en su campo, no lo había hecho contra el Mirandés. Creo que van a venir muchos partidos ahora sí, y va a ser muy difícil ganar contundente, a no ser que, bueno, pues se te ponga todo muy de cara y tal, pero creo que la tónica general de estas últimas 9 jornadas van a ser así, ¿no? Que cualquier uh-huh. equipo te va a plantear problemas, y como no lo tengas resuelto, muy resuelto pronto, van a sufrir todos los equipos.
Ojo que este discurso también entiendo que es un discurso cómodo para el futbolista, el de esto no es fácil, todos los partidos son difíciles, tal, Pinero, pero el Español ayer gana 0-3 al Albacete, ¿no? Claro, es que hay equipos que sí que lo hacen y lo hacen con contundencia, entonces yo creo que ahí está la diferencia entre los candidatos al ascenso y el resto.
A ver, yo sí compro parte de los discursos tanto de Velas como de Pitu. Como dijo Asier, yo sí creo que el Español y el Mallorca, aunque el Mallorca se está empezando a desinflar, pero el Español lleva 1.2 por encima de todos los equipos toda la temporada y parece que gana muy fácil, que gana muy holgado. Sí que creo que todos los partidos que quedan van a ser así, no por el hecho de que sea difícil o porque el Leganés esté ofreciendo mejor o peor juego, sino por las circunstancias en las que estamos, porque ya la gente se juega mucho, ya tiemblan mucho las piernas, los planteamientos tienen que ser acertados, o si no, te pasa como le pasa al del Sabadell ayer, que no entienden su planteamiento y se va con un 2-0 en la primera parte. Entonces, bueno, creo que el aficionado del Leganés se tiene que mentalizar de que partidos como el de ayer van a ser así, van a sufrir mucho y ojalá no tenga razón y haya algún partido que el Leganés pueda ganar, digamos, de manera tranquila por una diferencia de 2 goles.
Uh-huh. Velas.
Pero lo de que el aficionado se tiene que convencer de que esto va a pasar, porque si el Leganés hubiera seguido en la tónica de la primera parte, no se sufre. Es decir, que el rival te va a poner problemas, por supuesto, pero que te avasalle con un 2-0, ¿tú crees que un equipo de la altura que tiene el Leganés, que ya está bien de decir que es muy difícil? Claro que es muy difícil, sí, ya lo sabemos, que es muy difícil segunda sí. división, pero lo que está claro es que con un 2-0 es imposible que a un equipo con el que se le presupone una calidad y con unos efectivos que tienen experiencia en 1000 categorías y en 1000 batallas, no sepan manejar un partido sí, sí. que no necesariamente tienen que ir a machacar al Sabadell. Simplemente teniendo el balón y con intensidad, simplemente no pasas apuros.
Sí, tres nombres. David, venga, último.
Sí,
último
no, apunte. Yo creo que aquí también partimos de una premisa, o al menos es lo que pienso, que yo creo que ya digamos, el problema que tiene el Leganés, a mí me da la sensación que son de los jugadores, porque tampoco veo mucha diferencia en los malos partidos, ojo, del Leganés de Martí al Leganés de Asier Garitano. Llevamos Totalmente. Toda la temporada con la misma dinámica de que a esta plantilla se la puede sacar mucho más partido, y si no lo han conseguido dos entrenadores, yo creo que ahí los jugadores tienen mucho que ver.
Yo lo dije en su día cuando salió del banquillo Martí, lo dije, que ahora venía Asier Garitano y ya no se iba a tener el parapeto del entrenador. O sea, aquí ya eran los jugadores los que tenían que dar el paso adelante uh-huh. y los jugadores no están dando el paso adelante.
Entonces, tres nombres propios, decía, del partido de ayer. Uno, Eraso, la verdad que estuvo otra vez en su línea, provoca el robo del segundo gol en un balón en el medio campo y asiste a Robert Ibáñez. Otro, Borja Bastón, personalmente creo que también estuvo bien y ese taconazo también en el primer gol le convierte en
asistente. Y ese gol
que ahora hablaremos. Y Arnaiz, que yo creo que al final también se desquita, llevaba tiempo sin marcar gol, lo hacen en su partido número 50 como jugador del Leganés. Yo creo que son datos importantes también un poco para ir cogiendo sensaciones. En ese camino estábamos, pero claro, la segunda parte nos lo derrumbó todo. No sé si además de estos tres coincidís conmigo o podéis añadir a alguien más.
Yo quiero añadir a Juan Muñoz, creo que los minutos que jugó, creo que también, oye, es bueno que chico vaya entrando en la dinámica, porque como dije la semana pasada, creo que va a ser un jugador importante, un refuerzo importante para estos últimos 9 partidos. Y bueno, creo que Kenneth estuvo bastante bien, incluso con esos problemas físicos que dijo Asier en rueda de prensa. Creo que para mí tiene que ser un fijo, ¿no? Porque oye, la solvencia que da en el centro de la defensa para mí es clave.
Sí, sí. Ni Borja Bastón ni Kenneth, ni Perea van a estar en Cornellá, por acumulación de tarjetas, sí.
Kenneth Romelu para mí estuvo inmenso y en Mallorca también hizo un gran partido. Y Kenneth, previo a la lesión que tuvo, estaba en un nivel buenísimo. Es un jugador que para mí está siendo de lo mejor de la temporada y que, por desgracia, si el Leganés no sube, temo muy mucho que lo perdamos. O sea, sinceramente, creo que está dando un nivel enorme, enorme. Uh-huh. Una contundencia, no se va tan fácilmente de los partidos como hacía antes y está muy metido. Yo le veo muy metido.
Más maduro, sin duda. Sí, David, no sé si tienes alguno más que apuntar o vamos directamente con la jugada de Borja Bastón.
Por añadir uno más, así es riesgo. Creo que ha hecho una semana de tres partidos muy buena, que ayer volvió a demostrar que el Leganés tiene portero o porteros, como dice Asier. Así que, bueno, simplemente por seguir destacando a un puesto donde los fallos sí se ven mucho y los aciertos no se ven tanto.
Buena parada que le hizo Guruceta en ese mano a mano. Vamos ya con la jugada, como decíamos, de Borja Bastón. Una jugada en la que no hemos visto todavía, por parte de las imágenes producidas de la Liga, la diferencia por la que Borja Bastón estaba adelantado. Iba a decir supuestamente, pero claro, uno ve las imágenes y no lo parece, ni cogiendo el hombro ni el talón de Borja, ni pues es que no lo parece, pero es que no la hemos visto. Con lo cual, volvemos a tener un poco la sensación de que el VAR está solo para algunos o de que el debate o las líneas se tiran solamente para algunos equipos.
Ni lo has visto ni lo vas a ver. O sea,
es que es imposible ponerlo, es que sería quedar en evidencia. Entonces claro, prefieren dejarlo ahí en el aire.
Yo de todas maneras he visto unas líneas que no sé, así mirando un poco por Twitter, bueno, quitando el folio ese que pone un tuitero en la regla y tal, pero he visto como unas líneas marcadas como las que marca el VAR, ¿no? La Sarabor. Sí. Y sí es verdad que está fuera de juego.
Pero vamos, claro, a ver, ¿en serio me lo estás diciendo, Pitu?
No, no, te lo juro, con una...
Tirando, que sí, que las he visto yo, que estamos hablando de una que es fake, claro, quiero entender, por favor, pásamela, porque creo que no me creo que tú hayas visto eso. Yo he visto una que dices tú, que viene tirada a la raya, pero sí, es que sí. No son una raya paralela, o sea, esa raya la ha tirado Diego El Cigala.
Estamos hablando de la misma.
Claro, es ridículo eso. Pero, ¿cómo puedes decir que eso está bien tirado? Si eso no tiene
No.
Va paralelo. Digo,
las únicas líneas que he visto así medio coherentes, pero que me cuesta, pero me cuesta viejo entender, me cuesta entender que no las haya puesto sí la Liga. Yo creo que la Liga hace un poquito y deshace lo que le da la gana, ¿no?
Pero es que pierden credibilidad totalmente.
Esto es un cachondeo. O sea, tampoco se van a ver las imágenes ni nada, por ejemplo, de ayer, de lo que pasó en Valencia contra el Cádiz, esos insultos supuestamente de Cala, ¿no? Racistas. Uh-huh. Sin embargo, se han visto ahora, hace poco ha salido en Twitter, se han oído, o sea, y se han visto en una televisión británica, o sea que pasa igual que cuando lo de Cuellar con Neymar. Tuvimos que verlas a través de unas imágenes de británicas. Extranjero. Sí, porque la Liga no te las va a poner.
Uh-huh. Bueno, vamos a ir cerrando. El VAR únicamente va a ser efectivo cuando imagen y audio sea público. Solo va a ser efectivo, porque ahí es donde se va a ver con el culo al aire a más de uno.
Pero si verás, realmente... fíjate, si se hizo público una vez y todo el mundo, toda España sabe ya cuál fue la frase mágica, que fue todo lo que dijo José Luis. O sea que...
Ya está, pues...
Claro, imagínate la repercusión que tendría, pero que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que conseguiríamos eso, ¿no? Conseguiríamos la transparencia.
No se pueden tirar en copa 8 minutos para mirar si ha sido mano o no la de Íñigo y resulta que el otro día en 20 segundos definen si ha sido penalti o no. Sí, en 20 segundos han tirado la línea. Es que no se lo cree nadie.
Completamente de acuerdo.
Ayer
se está jugando la Liga, un Sevilla Atlético de Madrid, tiran un penalti y entra dentro del área antes de tiempo Saúl y no se repite el penalti. Y te está jugando la Liga. O sea que esto es un cachondeo.
El VAR tiene que tener un 0% de error. Un 0%.
Sí, sí. Y dos grifos, no, y dos grifos de cerveza. Uno de sin alcohol y otro con alcohol.
Primero, ¿querías decir algo del VAR?
Sí, a ver, yo aquí tampoco puedo intervenir mucho porque, claro, a mí esto me pilló mucho de sorpresa porque como estaba en el campo no estaba viendo la retransmisión y fue algo que me enteré en la rueda de prensa. Lo único que tengo que decir es que en directo al menos sí daba la sensación de que podía ser fuera de juego por un poco la reacción al principio de Borja y sobre todo por la claridad con la que la levanta el niña en línea, pero claro, si no se ha mostrado una imagen con líneas, que yo creo que además es una
no
de las primeras veces.
No estabas en línea ahí, David, no estabas en línea.
No estaba en línea ya, pero yo te digo lo que da la sensación desde el campo, desde el campo. Pero claro, yo además creo que es que encima lo pasa con la cosa donde yo creo que todo el mundo tiene menos debate con el VAR, que es el fuera de juego, porque o es fuera de juego o no es fuera de juego. Entonces, si nunca ha pasado, o yo al menos desconozco que haya habido alguna retransmisión donde no te hayan puesto nunca la imagen de VAR con las líneas, pues hombre, que no se haya puesto en esa... No voy a decir que haya una mano negra, pero te invita a empezar a desconfiar un poco de por qué no me muestras algo que es evidente, que es o fuera de juego o no fuera de juego.
Y último apunte, fue una muy bonita idea salir de azul sanitario en referencia a la semana de salud, pero la primera parte por el sol costó diferenciarlo muchísimo. Sí. Yo no sé quién permitió en el CTA o en la federación, quién permitió al Sabadell jugar con su primera equipación cuando tiene una bonita segunda equipación rosa y negra, que era perfecta para diferenciar, así como si fuera, por eso se le llama el equipo arlequinado, como si fuera un tablero de ajedrez. Yo no sé por qué no jugó con esa camiseta. En cualquier caso, la primera parte fue, personalmente para mí, odiosa, ¿eh? A los que somos gafotas, odiosa. Sí, sí. Pineros levanta la mano diciendo yo también. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya tenemos a Xavi Merino al otro lado del teléfono.
Hombre, Rafa, vaya cara traes.
No me hables, que me han dado un golpe aparcando y me dejaron el coche bonito.
Eso tiene solución, no te preocupes.
Estoy harto de los talleres de siempre, no sé qué puedo hacer.
¿No conoces Domingar Automoción? Cuentan con las últimas novedades del sector automovilístico.
Pero vamos a ver, ¿tienen coche de cortesía?
Claro, son la mejor garantía, súper rápidos, trabajan con todas las compañías y son expertos en chapa y pintura.
Voy a llamar ahora mismo y me quito este problema de encima.
Si dices que vas de parte de Hora Blanquiazul, te van a hacer el 10% de descuento.
Bueno, no se hable más, mi coche a Domingar.
Domingar Automoción, calle Fernández Sau 3 y Játiva 53 en Madrid. También puedes llamar al 91 551 7026 o entrar en domingarauto.com.
Domingar, te quiero.
Un equipo de primera, una ciudad de primera, un restaurante de primera. Chango, chango, de Leganés el mejor. Chango, chango, una explosión de sabor. Chango, chango, un punto de innovación. Chango, chango, que sabe mejor que un gol.
Sácame a cenar esta noche.
Antena CEMU Radio, la que te mueve.
Aquí estamos con Xavi Merino en Ona Blanquiazul, ya sabéis, la casa de todos los pepineros. Me está escuchando ya Xavi Merino, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Lo primero, ¿cómo vivisteis el partido ayer y cómo ha recibido el equipo? Bueno, pues esa cuarta posición, 57 puntos, otro pasito más hacia las primeras posiciones.
Bueno, es verdad que después del partido de Mallorca, que fue un palo duro para todos, necesitábamos una victoria, ¿no? Y hicimos un gran primer tiempo. Sí que es verdad que en el segundo ellos fueron, desde mi punto de vista, bastante superiores, pero bueno, en segunda división hay que sufrir y yo creo que lo supimos hacer y bueno, sacar los tres puntos que eran lo importante.
Sabin, vamos a dejar la actualidad ahora aparcada a un lado y todo el resto de preguntas, porque además la gente ya está preguntando por Twitter con el hashtag SabinHB de la Blanquiazul, porque ya sabes que este es un programa diferente, este es un programa en el que pues intentamos que la afición del Lega os conozca un poquito mejor y siempre pues indagamos, rebuscamos ahí en vuestro pasado, ¿no? 29 años, naces en Urduliz, quiero que me cuentes un poco de tu pueblo, 4.700 habitantes he visto que tiene.
Bueno, pues como tú lo has dicho, ¿no? Un pueblo pequeño, ahora mismo yo creo que está en crecimiento. Cuando yo nací ya éramos yo creo que unos cuantos menos de los que somos ahora y bueno, están construyendo muchísimos edificios de pisos y la gente se está mudando mucho al pueblo y bueno, está en crecimiento, ¿no? Entonces, de hecho, han hecho un hospital nuevo y en consecución pues está viniendo muchísima gente a vivir a las cercanías.
Uh-huh. Y instalaciones deportivas, campos de fútbol, entiendo que cuando te retires, algunas le pondrán tu nombre, ¿o no?
Pues bueno, está el club, ¿no?, del pueblo, que están en tercera división. De hecho, quedaron campeones en la primera fase de la tercera, ¿no? Que bueno, con este formato nuevo pues es un poco diferente y ahora pues les toca el otro grupo, ¿no? Pero bueno, creo que lo tienen un poco complicado para el ascenso porque hay mucho nivel en el otro grupo, pero bueno, están en la pelea que para un pueblo como el nuestro pues es mucho.
Es mucho. Oye, cuando eras chiquillo y te imagino que te ibas a la playa Sopelana, que igual en cuarto de hora, ¿no?
Sí, sí, Sopelana.
La tenías cerquita.
No, Sopelana es el pueblo de al lado, o sea, De hecho, yo iba al colegio iba a Sopelana y la mayoría de mis amigos son de allí, entonces, pues bueno, esa playa la he pisado muchísimas veces.
Ah. ¿Y andando desde tu pueblo se puede o no se puede? Sí, ¿no? También,
bueno, hay un buen trecho. Media horita larga, pero bueno, poder sí se puede.
Oye, más cosas de tus inicios. Voy a mirarlo para no equivocarme. Danok Bat, ese es el equipo en el que estuviste hasta Levines, ¿no? Hasta que te fuiste al Athletic.
Sí, en Alevines y luego,
y luego volví
para allí. Sí. Sí. Pero sí, es un club de Bilbao. Suelen tener buenas canteras, ¿no? Buena proyección de jugadores. De hecho, en el Athletic, pues ahora mismo hay unos cuantos que pasaron por ese club. Y bueno, creo que es un club que para formarse hace las cosas muy bien y a mí creo que me ayudó muchísimo y estoy muy agradecido por cómo me trataron y por todo lo que han hecho por mí.
Uh-huh. Ahora voy a decir el dato que va a flipar toda la audiencia y que seguramente no lo sepa la gran mayoría, pero estuviste en Kentucky siendo un adolescente, ¿no? Te fuiste a Estados Unidos, macho.
Sí, sí, estuve un año. Mira, es una de las cosas buenas que tenía ese club, ¿no? Que al final yo quería ir un año a vivir una experiencia fuera, primero de bachiller, y bueno, pues el club me puso todas las facilidades y no me puso ninguna pega para que pudiese ir, ¿no? Al final, si llego a estar en un club como el Athletic, pues quizás ves las cosas de otra manera y esa experiencia igual no la podía haber vivido, ¿no? Porque si te vas del Athletic y después que te estén esperando para volver, pues no sé yo si sería lo mejor, ¿no? Pero bueno, estuve un año estudiando fuera, creo que aparte de para el inglés me sirvió para muchísimas cosas y una de ellas es para madurar, ¿no? Para saber buscarte un poco las habichuelas y salir del nido de mamá, ¿no? Que al final, con 16 años, al final no estás acostumbrado a eso y pues me vino muy bien.
Ajá. ¿Qué bachillerato tenías aquí en tu pueblo? ¿Qué bachillerato hacías?
¿Qué bachillerato?
De ciencias sociales, del tecnológico, el de letras.
Ciencias.
Y todo eso lo pudiste luego compaginar allí, lo hiciste. No sé cómo acabó el tema de los estudios, cuéntame.
Era un poco jaleo, porque yo estudié allí estudié las mismas o más asignaturas que estudiaba aquí, pero quizás pues el nivel. Lo bueno que tiene Estados Unidos es que el nivel te lo varían un poco y depende de la capacidad que tengas, ¿no? Entonces tú te puedes adaptar. A las circunstancias allí. Aquí es un nivel y ya está. Dentro de un mismo curso allí había unos cuantos niveles. Entonces, me vino bien porque al principio me costó y una vez que lo cogí, pues se me hizo hasta fácil.
Bueno, luego a tu vuelta, por agilizarlo un poquito todo, 2011 vuelves a Baskonia. Esa temporada, no sé si es o la siguiente, haces 18 goles en 42 partidos. El equipo asciende a segunda división. Y pum, llegamos, adelantándonos también el tiempo, a una llamada de Valverde hasta 2015 que te hace debutar con el Athletic en Bakú, en Europa League, y luego ganas la Supercopa de España, así como el que no quiere la cosa. Esa fue tu explosión, sin ninguna duda, en el mundo del fútbol. Pero me gustaría preguntarte, ¿quién te ayudó, quién te dijo en esos momentos, Sabin? Cuidado, calma, los pies en el suelo. Porque se nota que los tienes, por eso te lo pregunto.
Bueno, a ver, no sé, yo creo que eso es un poco como tan educado, ¿no? Creo que la mayor parte de culpa la tienen mis padres, porque siempre me han inculcado el que el trabajo es el mayor camino para llegar a todos los lados, salgan bien, mejor o peor las cosas. Y evidentemente en ese momento que parece que te va todo de cara y que va todo rodado, hay que saber mirar todo con perspectiva y bueno, yo creo que en eso evidentemente mis padres y sobre todo mis hermanos también y mi familia pues me ayudaron bastante.
Ajá. Aquel día vaya la que le liaste a Dani Alves, Tuviste un partido bueno, sí.
Sí, lo sigo pensando y en ese momento no era capaz de asimilar lo que estaba pasando. Fue todo tan rápido que no fui capaz de asimilarlo.
Uh-huh. Antes de meternos en la etapa Leganés, ¿quién ha sido el entrenador que más te ha marcado en tu carrera?
Bueno, creo que por suerte en mi carrera he tenido grandes entrenadores. Empezando en cadetes, estuve, mi entrenador fue Eder Sarabia, que creo que me ayudó muchísimo en esas edades, ¿no? Para potenciar mis cualidades. Y después llegué al Baskonia y tuve a Vicente Gómez, que también me ayudó muchísimo. Pasé con Cuco Ciganda, que yo creo que fue el que quizás me hizo explotar, ¿no? Y confió muchísimo en mí. Y bueno, luego pues Ernesto, todos en general, he tenido grandes entrenadores. No me podría quedar con uno, ¿no? Pero no sé, si te tengo que decir un nombre y del que quizás más me haya marcado, pues igual haya sido Cuco por todo lo que me ayudó a llegar a ser profesional, ¿no?
El gran Cuco Ciganda. Yo te voy a preguntar por uno que nos va a servir como puente para llegar a Leganés, y ese es Fernando Vázquez, que estuviste en el Depor el año pasado. ¿Tiene ese punto de filósofo, ese punto extravagante que todo el mundo dicen que tiene?
Sí. La verdad es que es una pena que no le hayan salido bien las cosas, ¿no? Ni tanto el año pasado como ni este, porque se le ve como es, ¿eh? ¿No? Es un tío súper amigable, ¿no? Que nos ayudaba en todo momento a todo y que bueno, pues es una pena que acabase la cosa claro como acabó.
Sabin, el Depor hace una apuesta por ti porque te ficha, lo que pasa que claro, la cláusula del descenso te libera. Yo no sé si tú esperabas en este verano que ibas a acabar volviendo al Leganés.
Pues, sinceramente, no sé, en ese momento tampoco lo pensaba mucho, ¿no? Llegas de descender a segunda B y claro, en ese momento te das cuenta que quedas libre, ¿no? Entonces, sabía de la cláusula que tenía aquí y bueno, Chema me contactó conmigo bastante rápido y bueno, me hizo saber que del interés y bueno, me tranquilizó bastante, ¿no? Porque al final no era una situación fácil para nadie.
Sí. No, también te digo, o sea, que tú llegas a... Es que como para pensarlo, ¿cómo vas a pensarlo? Si según llegas te hacen rey de Coruña, te ponen en lo alto de la Torre de Hércules, jugador del MER de la Liga Smartbank, acabas el año con 5 goles, ¿cómo vas a pensar? Indudablemente, está claro. La última que te hago antes de pasar al profe Velas, y es sobre este curso, 8 goles, máximo goleador del Club Deportivo Leganés. Por fin te hemos visto, Sabin, porque es que las otras temporadas en el Lega no te hemos podido ver. Es tu temporada más prolífica, aunque entiendo que te gustaría jugar más.
Sí, bueno, ¿qué te voy a decir, no? todos los años he querido jugar más y esta creo que es lo mismo, ¿no? Al final los jugadores queremos aportar en el campo lo máximo posible. En mi caso, cuantos goles, más goles haga mejor. Ese es mi objetivo y creo que puedo dar mucho al equipo y bueno, hay que entrenar duro para eso.
Uh-huh. Pues, profe Velas, todo tuyo.
Bueno, pues voy a ir un poco por la llegada de Asier. Desde su llegada ha utilizado línea de 4 en defensa e incluso línea de 5. No sé tú cuál de los dos sistemas te adecuas mejor y en cuál crees que tienes mayor potencial para ser de la partida, del 11 titular. ¿Dónde te puedes encontrar tú más cómodo o encontrar tu hábitat en esos dos sistemas?
Uf, no sé yo si es bueno tirarme piedras. ¿Eh? A mí
pues entonces no las crees, Xavi, nada.
Es que no sé muy bien, porque al final en Bilbao también solía jugar escorado en muchas ocasiones en banda, pero claro, no sé realmente tú dónde te encuentras más cómodo. Porque al final, ¿de referencia tú te encuentras cómodo como delantero referencia?
Bueno, durante mi carrera he jugado tanto... tanto en banda como delantero, y quizás mi posición más cómoda sea delantero o de segundo delantero, no sé, por cómo me siento yo, pero bueno, creo que eso no quita que pueda rendir bien en otras posiciones, ¿no? Creo que una de las cosas buenas que hay que tener es la polivalencia, ¿no? El saber adaptarte a las posiciones para poder ayudar cuanto más mejor al equipo.
Siendo tantos delanteros, en cualquier caso, es complicado que aún metiendo goles no ser titular indiscutible, ¿verdad? O sea, eso es una espina que debes tener, porque como decía David en etapas anteriores en Leganés, te costó encontrar un sitio, este año lo estás encontrando, estás teniendo goles, pero aún así tampoco estás siendo indiscutible, estás teniendo muchos minutos, eso sí, pero ¿qué te falta o qué crees que necesita demostrar más?
Pues no lo sé, ¿no? Nadie me ha dicho el porqué de lo que juego y de lo que no juego, ¿no? Creo que una de las cosas buenas que tiene esta plantilla es que es una plantilla muy amplia, de un nivel muy alto, y en la delantera pues yo sigo pensando que igual, ¿no? Que hay grandes jugadores y pues quizás yo creo que todos pensamos que tenemos que jugar más, ¿no? Sí. Al final, por desgracia, solo juegan 11 y los demás pues nos toca en muchos casos pues... mirarlo desde el banquillo con cara de rabia, pero bueno, es lo que hay y hay que saber aceptarlo y bueno, no sé, ojalá meta goles todos los partidos para poder jugar más, pero bueno, creo que es difícil y bueno, sumar siempre para el equipo, que es lo más importante, y ya está.
Yéndonos un poco a lo más cercano, te tocó ver el último partido desde la grada. ¿Cómo viste tú el partido contra una situación tan difícil, ¿no? En ambas partes? Una primera parte bastante solvente del Leganés, en la segunda parte se vio el equipo bastante avasallado por el Sabadell. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo viste tú esto desde fuera?
Lo has descrito perfectamente, ¿no? Al final creo que hicimos un grandísimo primer tiempo, fuimos superiores, creo que era un partido de muchos espacios, ¿no? Que había que aprovecharlos, quizás... El segundo tiempo nos faltó enlazar un par de pases para poder correr al espacio. Creo que también el hecho de querer recibir demasiado en estático pues quizás nos pasó factura. Ellos se les veía con el culo prieto y fueron a full el segundo tiempo y nos pusieron las cosas muy difíciles, ¿no? Pero creo que también hay que darle su mérito porque... evidentemente aquí juegan dos equipos y igual que el primer tiempo nuestro fue muy bueno, el de ellos fue muy bueno, el segundo.
Lo que pasa es que dio la sensación de que con la ventaja, pues fuisteis muy superiores en la primera parte, la segunda parte el equipo salió como desconectado. Es verdad que hay un rival enfrente, pero es verdad que son detalles que al espectador o al aficionado le hace dudar en un supuesto playoff, porque en un playoff no puedes permitirte desconectarte ni un minuto. Entonces, esto lo valoráis también como autocrítica, es decir, la segunda parte fue un Leganés desconocido.
Sí, está claro, ¿no? Al final creo que no es la primera vez que nos pasa, creo que hemos tenido unas cuantas ocasiones en las que hemos llegado por delante al descanso y los primeros minutos del segundo tiempo no han sido todo lo buenos que deberían ser y creo que es un punto que tenemos que trabajar, ¿no? Porque al final se te pueden ir partidos por eso y bueno, creo que es un punto de mejora que tenemos.
Uh-huh. Pineros, tienes una cosita por ahí.
Sí, sí, Sabin. Bueno, yo también un poco yendo al hilo de lo que ha comentado Velas, tengo dos cuestiones. Una es también sobre el partido, lo hemos comentado antes en el debate, no sé si lo sabrás, el gol anulado a Borja, pues todavía no hemos visto ninguna imagen con esas líneas del VAR. No sé si vosotros en el túnel del vestuario os comenta algo el árbitro, si recibís algún tipo de imagen que nosotros no hayamos visto, o sea, no sé muy bien si entendéis lo que está pasando.
Bueno, al final como no pude estar en contacto con los árbitros ni con los jugadores que jugaron, al final desde fuera pues es más difícil comunicarse, ¿no? Y saber la opinión del árbitro, pero bueno, Borja hizo algún comentario en el que dijo que el árbitro le había dicho que a veces las imágenes engañaban. Creo que esa imagen mucho no engaña, es difícil de verlo, pero bueno, hay que ver la línea, ¿no? También es que yo tampoco, como igual, al igual que vosotros, no he visto ninguna imagen clara, al final genera dudas, pero todo el mundo que sabe tirar un poquito una línea, creo que se ve claro que, sí, que es gol legal.
Y Sabin, por ir breve, ¿tú eres pro o pro VAR o no estás a favor del VAR?
Yo estoy a favor de que haya herramientas que se utilizan bien. Creo que el VAR es una herramienta que puede ser de gran ayuda, pero creo que tiene que tomar partida en momentos muy puntuales y que sean de jugadas claras. Al final, que te expulsen a un jugador por una entrada que el árbitro en directo considera tarjeta amarilla, al final se ve que no es una entrada en directo, se ve que no es una entrada muy agresiva. Es verdad que luego ves la imagen y pues ya te hace dudar, ¿no? Pero creo que hay que dejar que los árbitros también se mojen un poco y después si se equivocan y es una toma de decisión clara, pues ahí debería entrar el VAR.
Porque vosotros, Sabin, entre vosotros, aquí siempre hablamos de, bueno, de la semana de la que venimos, al final venimos del partido de Almería, con la acción de Bustinza, la expulsión de Rubén, tenemos una entrada igual en Mallorca que también no se sanciona con roja, lo de ayer. Claro, a nosotros siempre nos da la sensación de que hay VAR a veces y sí, y a veces no para el Lega, pero yo me fijo muchas veces que vosotros, entre jugadores de ambos equipos, habláis entre vosotros en una acción de VAR, no sé si vosotros tenéis la sensación de que hay semanas que os perjudican a unos, semanas que os perjudican a otros. ¿Cómo son también esas conversaciones?
Sí, es lo que tú dices, ¿no? Al final creo que no es que el Lega en particular esté saliendo perjudicado, ¿no? Yo creo que todos los equipos tienen esa sensación de que a veces te favorecen y a veces te perjudican. No sé, yo creo que, de hecho, en la jugada de la expulsión de Rubén Pérez, uno de los centrales de ellos dice, bueno, venga, vamos a seguir, porque al final es una entrada dura, pero ya está. Creo que, desde dentro la percepción de la entrada creo que puede ser muy diferente a después de viéndola en cámara lenta, ¿no? Bueno, no sé, es difícil. También creo que es un tema difícil, ¿no? Porque es un tema muy amplio y que abarca muchísimas cosas y creo que no es fácil de valorarlas todas.
Pitu, tienes una cosita por ahí antes del descanso.
Sí, bueno, lo que queda claro es que el Lega a día de hoy yo creo que sale más perjudicado que beneficiado de las tomas de decisión de los árbitros. Pero yo me voy a ir al domingo. Domingo, 9 de la noche, lo echan por gol, lo ve toda España. No hay que andar ni con aparatos piratas,
ni con cables, ni cosas raras.
Ni teniendo que pagar a Movistar. Español Leganés, Sabin. Y encima acabamos de decir hace unos minutos que tu compañero Borja, por acumulación de tarjetas, no va a poder estar, ¿no? ¿Te ves en el 11? en esa final.
¿Qué te va a decir? Claro.
Hombre, si no me veo yo, no creo que me vaya a ver el
mismo. Claro, estaría bien, podría tener sus dudas, decir, bueno, hay otros compañeros como Miguel, como... No, no. Hay que estar en el 11, ¿no? Y hay que pegar ese puñetazo que algunas veces, desde fuera, de verdad, Sabin, desde fuera, tío, eres un león. O sea, tú vienes de allá arriba, o sea, no vienes de abajo del sur, que hay que dar un puñetazo a la mesa y decir, oye, hay que aprovechar esa oportunidad, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Creo que es un partido de los que todo el mundo quiere jugar. Entonces es imposible que te diga que no quiero jugar. Bueno, de hecho, quiero jugar todos los partidos de liga y si puede ser todos los minutos, mejor. Pero bueno, creo que hay que ser consciente de que hay que ganárselo también.
Pero es un escenario, ¿no? Un partido clave, ¿no? Para bueno, dar ese golpe de mesa, que esos 45 minutos del otro día en Butarque, borrarlos, ¿no? Y decir, bueno, aquí está el Leganés, que sabe hacer las cosas bien y que oye, que vamos a estar ahí, ¿no?
Sí, creo que es un escenario muy bueno para enseñarle a todo el mundo de lo que el Leganés es capaz, sea para lo que sea, ¿no? Si nos da para luchar por el ascenso directo, pues muy bien, y si nos da para que vean lo que hay en los playoffs, pues también, ¿no? Al final creo que esa es la intención que tenemos, ¿no? Demostrar a todo el mundo que el Leganés es un equipo muy difícil de ganar, muy duro, y creo que ese es el planteamiento que tenemos que tener.
¿Qué firma Sabin de aquí a final de temporada, personalmente?
¿Qué firmo de resultado en tabla?
Goles.
Mejor no te lo digo.
No. Pero tienes ahí.
Te voy a decir una cosa. La última vez que me acuerdo, mi primer año en el Atleti, claro, llegué allí y me hicieron una entrevista. ¿Cuántos goles vas a meter esta temporada? Y dije, pues 10. Y luego todos los años recordándomelo, los 10 goles. A partir de ahí decidí no decir cifras e intentar, parece tópico, ¿no? Pero intentar meter los máximos posibles.
A 10 llegas, este año a 10 llegas.
Sí, un doblete de aquí a lo que falta.
Sí. Sí, no, pero es que la hemeroteca es puñetera. La hemeroteca luego te recuerda estas cosas, vuelve y... Bueno, vamos a hacer una pausa, nada. Dos anuncios y enseguida estamos aquí de vuelta en Hora Blanca y Azul con Sabin Merino.
Hola, soy Rodrigo Tarín.
Hola, soy Javier Aso.
Hola, soy Javier Avilés.
Hola, soy José Arnay.
Puedes escuchar
toda la actualidad del Leganés en Hora Blanca y Azul.
Antena CEMU Radio, la que te mueve.
Montaquit patrocina Hora Blanquiazul. Montaquit, todo para el profesional de la cocina. Pide calidad Montaquit para tus acabados de cocina.
Más información en montaquit.com.
¡Montaquit!
Yo pesco en casa.
Yo pesco en la nevera.
Pescamos en el mercado.
Pescamos siempre juntos.
Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy?
Gobierno de España.
¿Todavía no tienes la aplicación de Antena CEMU Radio? Descárgatela gratis en tu Play Store. La mejor forma de escuchar Hora Blanquiazul.
Las nueve en cañonazos. Yo iré perdido entre tus dunas, dejándolo todo, quemando los tronos. ¿Dónde?
Aquí seguimos, recta final de la entrevista. Profe Velas.
Pues, Sabin, te preguntaba, Pitu, antes por tus números personales, ¿no? Yo me voy a centrar un poco en lo colectivo. Decía Sier, tras el partido en Mallorca, que bueno, de alguna manera os habéis despedido de las dos primeras plazas, que ya era extremadamente complicado. Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿es posible soñar todavía con esas dos plazas o sería hacerse daño de alguna manera, meterse una presión innecesaria en luchar por esas dos plazas teniendo ahí el playoff?
Bueno, Imposible no es, porque quedan puntos y matemáticamente imposible no es, pero es verdad que el ritmo que llevan los dos primeros es muy alto y han puesto el listón altísimo. Es difícil que fallen tanto, pero bueno, como te digo, imposible no es. Pero creo que nuestra idea es ascender a primera división, sea de la manera que sea. Entonces, el objetivo lo tenemos claro, el medio creo que no es lo importante.
Y poniéndonos en el caso de playoff, importan mucho las tendencias de los equipos. No sé cómo ves mejor, acabar tercero, que de alguna manera, bueno, pues te has asegurado tu playoff, o el típico equipo que viene desde abajo luchando por meterse en playoff y entra a última hora.
Creo que lo más importante es acabar con buenas sensaciones colectivas, sumando puntos y dando una sensación de solidez, que creo que al final es lo que nos va a llevar a poder ascender, ¿no? Mostrar solidez en todo momento, saber lo que hacemos en cada momento de los partidos y hacerlo todos juntos, ¿no?
Uh-huh. Pinero, no sé si tienes algo por ahí, vamos con Pitu directamente.
Sí, bueno, yo, Sabin, te quería preguntar, porque es otra cosa que también hablamos mucho, muchos entrenadores a lo largo de estas 33 jornadas, creo que llevamos, nos dicen que el Leganés es una de las mejores plantillas que hay, que cada vez que hay cambios que mira a los jugadores que salen, pero sí que es cierto que desde fuera al menos ese nivel de plantilla a lo mejor no se llega a traducir a nivel de juego o incluso a nivel de ganar por un resultado más holgado. Ha pasado Martí, está ahora mismo así. No sé desde dentro si tenéis esa sensación de que, dicho así, no dais para más, o es simplemente que habéis entrado en una dinámica donde ya los partidos van a ser siempre, siempre igualados.
Bueno, creo que plantilla hay, creo que eso no cabe duda, porque la hay, lo vemos todos los días, creo que hay un nivel muy alto. Creo que sí da para más y creo que tenemos que ser conscientes de que todos podemos dar más y todos, absolutamente todos, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, y ese es el objetivo, ¿no? Dar más para poder estar más cerca de cumplirlo, el ascenso, ¿no? Que creo que es lo más importante y, bueno, lo único importante.
Uh-huh. Pitu, vamos a ir encaminándonos.
Sabin, llega Sier, al principio parecía pues todo bonito, ¿no? Con esa racha, ¿no? De 5 victorias, pero luego, bueno, ha habido muchas opiniones, ¿no? Por el bajón del equipo, ¿no? Después de esas 5 victorias seguidas. ¿Pero tú qué crees? ¿Qué le ha dado a Sier al equipo desde que ha llegado?
Bueno, creo que él tiene las ideas muy claras de lo que quiere para cada partido, de cómo plantearlo. A veces aciertas y otras pues quizás no aciertas tanto, pero creo que si algo tiene él es las ideas muy claras y el transmitirte lo que tienes que hacer en cada momento, en lo que quiere para cada posición, creo que nos viene muy bien para saber lo que tenemos que hacer en cada partido, ¿no? Al final, cada rival te exige unas cosas diferentes y hay que saber adaptarse, y creo que él analiza muy bien a los rivales y nos lo hace saber de manera clara.
Sin duda, tiene colmillo así para eso. Pitu, vamos con tu test, ¿no?
Sí, vamos con esta test cortita y al pie. Sí,
espera, que Pinero nos tiene la última.
Sí, yo tengo la última. Además es que quería decirla, preguntarla justo antes del test de Pitu, porque más o menos viene al pelo. Te quiero preguntar por una situación que se vio ayer en el descanso, y fue que, bueno, Pichu estaba haciendo la bicicleta estática e Ignasi le estaba contando el partido del Español y el resto estabais calentando abajo. Entonces, Rodri Tarín estaba dando pases, estaba al lado de la banda y de repente cogió y le dijo: Ignasi, tío, se te oye desde aquí. Te quiero preguntar, Ignasi, ¿qué pasa? ¿Que es el que tiene el altavoz del equipo? ¿O
cómo? No. Bueno, hablar alto ya te digo yo que no hablar. Hablar mucho sí.
Bueno, tú, eso es, que va en la línea, tus preguntas. O sea que...
como la primera normalmente es Barsi y Barno, nos ha quedado clara, yo te voy a preguntar, dime, ¿quién es el más cachondo del vestuario?
Brandon Thomas.
No, sorprende, toma ya.
Ojo.
Sorprende, Brandon. Bien.
Un plan pa el domingo, cuando no hay fútbol.
Ir a comer fuera, no sé, tampoco se puede hacer mucho.
Sí, ahora está la cosa complicada. ¿Tienes un sitio que te guste mucho en Madrid, Sabin?
Es que hay demasiados.
Hay demasiados, ¿no? Bueno, pues
piénsatelo. Hay que variar.
Si quieres hacerle a uno publi, piénsatelo y lo decimos aquí al final. Sigue, Pitu.
Bueno, Susaeta, Beñat o Rubén Pardo. ¿Quién asiste mejor?
Me va a quedar con Susaeta, me va a quedar.
Bueno, un fenómeno. Recomiéndanos una peli o una serie que estés viendo o que hayas visto.
Te voy a decir la mítica, la serie que más me ha gustado a mí, la de Juego de Tronos, pero bueno, es demasiado mítica esa.
¿Y la última que hayas visto?
Estoy viendo ahora The Orange is New Black, The New Black o algo así.
Sí. Está bien. ¿Dónde está esa? En Netflix.
En Netflix.
En la cárcel.
Yo sigo ahí a corazón partido con mi serie turca los domingos.
Madre
a la noche. No tenéis ni idea. Bueno,
oye, están teniendo buenos datos de audiencia, Pitu, y no eres el único que las ves, ¿eh?
No, pero vosotros reíros. Sí. Ya me diréis que no os chive el final de la serie cuando la queráis ver, pero bueno. Bueno, sigamos con el lío. ¿Qué emisora de radio o qué música llevas cuando vas para la instalación deportiva de Butarque por la mañana?
De todo. De emisora ninguna, Spotify. Todas las listas de reproducción que tengo por ahí, no sé.
¿Reggaetón?
De todo. Sobre todo canciones en euskera.
Anda.
En vasco, sí. Uh-huh.
¿Cómo se llama el grupo este? Berri Txarrak, ¿no?
Sí, mira, entre ellos.
Ese te mola.
Sí, uh-huh. Sí.
¿Alguno entre más, ellos. Otro más para como recomendación?
Gatibu, Kensaspi, hay muchos.
Bueno, y ahora Vesga también tiene un buen grupo, ¿no?
Bueno.
Sí. Eso sobre todo, eso es, todos los días hay que escucharlos.
Bueno, vamos a ir con las preguntas del público, que creo que Velas, alguna teníamos del Athletic, ¿no? Y de la final. Sí. De Copa,
hablando
bueno,
de Vesga y compañía, sí. Me dice Marty McFly, dice: hola Sabin, ¿cómo se ha vivido la final de Copa entre los de Lezama y los de Zubieta en el vestuario de Leganés?
Bueno, lo bueno que tenemos es que somos todos bastante respetuosos y nos hemos puesto un poco en la piel de los demás. Rubén Pardo estaba muy contento, Asier también un poco, pero bueno, es normal, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer?
¿Cómo lo viste el partido? ¿Cómo lo viste?
¿Cómo lo vi?
Sí. ¿Cómo viste tú el choque de Copa? ¿Cómo...?
Pues vi que quizás la Real estuvo mejor y que creo que sin generar grandes ocasiones, porque no hubo casi ocasiones, fue un partido muy disputado, pero quizás la Real estuvo un poquito mejor.
Sí, propuso algo más, ¿no?
Sí.
Velas, te decía que Riesgo y Rubén Pardo de un lado, bueno, lo de Riesgo, que dicen ahora que es de Madrid, que no es de Eva.
No lo ha dicho él, lo ha dicho él.
Y de otro lado que tenemos a Eraso, a Agustinza y a Sabin, claro. ¿Qué más cositas?
Vale, Marty McFly nos dice: ¿el puesto delantero con Garitano requiere de tanta exigencia como cuentan? Es decir, ser delantero en el Club Deportivo Leganés a las órdenes de Garitano no es ser cualquier delantero. ¿Te exige más de lo habitual? Esa es la pregunta.
No sé si tirarme piedras, no sé.
Hay que correr mucho,
pero yo creo que con todos, no sé. Pero, no. igual con Nasser un poco más.
Bueno, luego hay aquí algún caso como Carmen Leal que te dan gracias por el compromiso, alguna pregunta que ya hemos tocado nosotros como la de Alex BR, y luego Polo Abre Tribuna nos dice, ¿qué te gusta más, Sabino Van Basten o Sabin Nazario?
Creo que la de las dos me vale, ¿eh?
Mola, ¿eh?
las dos, esas no digo que no.
No, ¿no? Te vale cualquiera de las dos. Joder, pues nada, nos preguntaba por Abre Tribuna también un poco por la cláusula que ya ha comentado, la cláusula que le hizo volver al Leganés. Así que por aquí las preguntas serían estas.
Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. La última, Sabin, es que nos digas cuál es tu deseo para este 2021, para este final de temporada. Así que todo tuyo.
Bueno, creo que ya lo he dicho unas cuantas veces, ¿no? Ayudar con cuantos más goles mejor al equipo, cuantos más minutos mejor para poder ascender, que es lo único importante.
Mira, pues, un segundito.
Sí, que nos vamos de tiempo.
Nos vamos. Yo os hago prometer algo, ¿no? Que en caso de ascenso de Leganés, esta vez lo voy a prometer yo, ¿no? Porque vi el otro día el vídeo del Vasco del Athletic. Que se tira desde el semáforo y no lo coge nadie. Habrá visto. Yo prometo que si subimos a primera y tú marcas al final de temporada 15 goles, me tiro.
¿De una farola?
Sí. Pero nosotros, que no me tiene que coger nadie. No me tiene que coger.
Nosotros debajo, pero hacemos que te vayan a coger y luego no te cogen.
Vale. Exacto. Sí, amigos cabrones. Se le llama.
Eso. Bueno, lo dicho. Gracias, Sabin, de corazón por este rato, que ha sido un auténtico placer.
A vosotros.
Muchas gracias.
Gracias, Pitu. Gracias, Velas. Gracias, David.
Gracias.
Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a despedir. Sabin, yo digo somos Lega y vosotros cuatro decís hacemos Lega, ¿vale? Esa es nuestra forma de despedida. Hasta aquí llegó el programa del 5 de abril con Sabin Merino. Un auténtico placer. Nos esperamos el próximo lunes después de la visita a Cornellá. Mientras tanto, somos Lega.
¡Hacemos Lega! The score, they've seen it all before, they just know, they're so sure, that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, cause I remember three lads on the shirt, Jules Rimet still gleaming, 30 years of hurt. So many sneers, but all those also years weigh you down through the years. But I still see that tackle by Moore, and when Lineker scored, Bobby Belt in the ball, and Norby Daffin, three lads on a shirt, Jules Rimet still gleaming. 30 years of hurt never stop me dreaming. It's coming home, it's coming home, it's coming home.